Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre jardines prehispánicos, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Andrea Rodríguez Figueroa. Bienvenida, doctora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, doctora, muchas gracias por esta participación. Le agradezco que esté, pues vaya haciendo esta segunda edición. Les platico brevemente sobre ella. La doctora Andrea Rodríguez Figueroa es arquitecta, paisajista, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, coordinadora del libro Jardines Históricos en el Paisaje Urbano México-España. Pues bueno, doctora, qué gusto que nos esté acompañando, como le decía en un inicio, pues a esta parte, a esta segunda parte del programa, y creo que pues seguimos con la buena charla que teníamos. Para iniciar, quisiera que nos platicara, ¿qué les interesaba a los antiguos mexicanos específicamente en la flora?
Bueno, como comentábamos en la primera parte, pues era la flora, todas las especies que tienen flores olorosas, medicinales, que eran religiosas, es decir, se utilizaban en fiestas o en ritos nahuas, digamos como el gran bagaje que tenían el conocimiento para poderlas adquirir. Y más allá de eso es que las traían de las zonas que los nahuas de la Cuenca de México les mandaban tributos de otras regiones, ¿no?
Claro. Ahora, ya que está comentando sobre algunas de las, pues vaya, de la flora que había y de los lugares de donde venían, ¿cómo sabemos qué plantas habían en los jardines prehispánicos? Hay que recordar que, pues bueno, ya tiene mucho tiempo. ¿Qué importancia tienen en este caso los códices, pues para saber de ellos?
Ah, no, bueno, mucha importancia. Por ejemplo, tenemos el códice mendocino, la matrícula de tributos, en donde nos dicen específicamente los lugares de donde venían, qué tributaban. Entonces podemos hacer un rastreo de dónde estaban, si eran lugares tributarios. Por ejemplo, se me viene a la mente Cuetlaxtla, ¿no? Que actualmente todavía existe ese pueblo. Entonces nosotros vamos a recorrer esa zona para ver qué flora hay en esos lugares, que está en Veracruz o en Tlaxiaco, por ejemplo, no, en Oaxaca, que eran sitios tributarios a Moctezuma, por ejemplo.
Perfecto. Entonces, los, digamos, de alguna manera, los códices eran, pues vaya, lo que nos ayudaron a saber o a conocer qué tipo, pues, de plantas había en estos jardines prehispánicos.
Sí, por ejemplo, el códice florentino es fundamental porque ese códice viene en náhuatl clásico. Entonces, lo que hacemos es traducir del náhuatl directamente para saber cómo describían esas plantas. ¿Cuál era la concepción del mundo de los nahuas acerca de esas plantas?
Ahora, traspolándolo un poco, pues, más a la actualidad, ¿qué información pueden aportar ahora las comunidades, pues vaya, indígenas?
Ah, bueno, por ejemplo, hemos trabajado en Mieriterán, una comunidad indígena de la Mixteca Alta, que era una de las zonas tributarias, y ahí, por ejemplo, tienen el Quirantodendrum pentadactylum, que es el árbol de la manita para nosotros, para ellos el árbol se llama Nuyacua. Ellos tienen bosques de esa especie, entonces vamos, platicamos con ellos. Ellos nos dicen, por ejemplo, que todavía lo utilizan para cosas medicinales, nos dan relatos muy extensos sobre su uso. O en Veracruz, por ejemplo, la magnolia, los diferentes tipos de magnolias que hemos encontrado, también nos dan sus usos medicinales y coincide con lo que viene descrito en las fuentes históricas.
Pues vaya, qué importante lo que están realizando las comunidades también. Ahora bien, doctora, en especial sabemos que se ha interesado mucho en los árboles, sobre todo los que están en los códices del siglo XVI, como es en el caso, vaya, del florentino. Hay un árbol muy conocido como es el ahuehuete. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre él?
Es importantísimo el ahuehuete. No es nativo de la Cuenca de México, pero pues tenemos todavía individuos que están en Texcoco y en Chapultepec, por ejemplo, ¿no? En Chapultepec pues ya está muerto el que tenemos ahí, pero queda ahí su rastro. Pero en Texcoco todavía están algunas especies vivas, unos individuos vivos, y que forman muy interesante porque forman alineamientos que se pusieron desde la época prehistórica hispánica y que actualmente todavía lo podemos ver. En el caso del Parque El Contador, si lo van a visitar, ahí se pueden observar estos alineamientos, y también muy cerquita del sitio arqueológico Los Melones en Texcoco, hay alineamientos de este tipo de árbol, ¿no?
Perfecto.
Entonces será importantísimo para el mundo prehispánico, náhuatl.
Ahora bien, seguimos con el tema de los árboles. Sabemos que también tiene cierto interés, pues sobre todo en los árboles que tienen pues, algún peligro de extinción, como es el caso del yolosóchil. ¿Qué me podrá decir al respecto de este?
Ay, bueno, pues es que la yolosóchil la quiero mucho. Es una especie que está amenazada. Entonces, Magnolia mexicana, que así le llamamos nosotros en el mundo científico, la podemos encontrar en Coatepec, ahí es en donde la hemos localizado. Es una especie que todavía vamos nosotros al mercado a preguntar si la ocupan como planta medicinal, y sí, la gente todavía la flor la utilizan para hacer ciertos brebajes para curar el corazón, sobre todo, ¿no?
Bueno,
y también la encontramos en los Tuxtlas, que esa es la Magnolia López Obrador, y que por cierto, hay que decirle a López Obrador que si ya tiene su nombre esa Magnolia, pues que vaya y la cuide, ¿no? Ahí en los Tuxtlas.
Claro, por supuesto. Bueno, hay que recordar también que, bueno, el yolosóchil es emblema del Instituto de Cardiología, ¿no? Entonces, con lo que acaba de comentar respecto a los usos medicinales, pues bueno, pues eso es un buen punto que hay que resaltarlo. Ahora bien, también nos platicaba sobre el árbol de las manitas. ¿Cómo es este tipo de árbol? ¿Cómo se emplea y dónde?
Ah, bueno, la flor nos explican en la Mixteca Alta que la flor se utiliza para hacer igual té, infusiones, para curar el corazón. Tres flores para las mujeres, cinco flores para los hombres, nos dicen que pues porque los hombres necesitan tienen más fuerza, ¿no? Entonces requieren de más flor para curarle el corazón. Es un árbol de fronda muy grande y además es importantísimo porque es árbol nodriza para los bosques de la Mixteca Alta. ¿Qué quiero decir con nodriza? Que es el árbol que cuida a los otros árboles para que crezcan bien y que además es el lugar en donde habita mucha fauna como son aves y muchos insectos. Entonces, como sus flores tienen mucha miel, de ahí extraen toda esta miel las aves e insectos.
Muy bien, doctora, pues qué interesante lo que nos acaba de comentar. ¿Las comunidades tienen interés en propagar esos árboles tan importantes para México? ¿Qué experiencia has tenido al respecto de esto?
Sí, mira, en Mier y Terán fuimos a dar un taller de propagación de esta especie. Afortunadamente, la gente ahí en Mier y Terán estuvieron muy preocupados por sus bosques, están muy animados. Después de hacer este taller de propagación, dijeron que querían hacer un vivero y ya tienen el vivero puesto, se llama Itanuyacua, en donde están propagando toda su flora de estos bosques, flora nativa. Fue apoyado este proyecto por el gobierno y ahorita están activando este vivero y toda la comunidad. Lo que más me gusta de este vivero es que un porcentaje de las plantas que están propagando van directo a los bosques. Y otro porcentaje estamos viendo cómo hacerle para que ellos lo vendan y puedan tener recursos, ¿no?
Claro, que al final sea de utilidad para todos, ¿no?
Así es.
Bueno, doctora, quedan un poco de tiempo. Voy a tratar de ser muy breve. Dos palabras, Texcoatzingo, Iztapalapa. ¿Qué nos puedes platicar?
Ah, bueno, pues primero que son dos sitios que se pueden entender, digamos, ambientalmente diferentes. Sin embargo, en ambos hubo jardines prehispánicos. En Iztapalapa, si nosotros actualmente nos ponemos la imagen de Iztapalapa, lo vemos terrible, ¿no?
Sí,
yo no
ciudad.
Quiero ir a Iztapalapa. Pero imagínate que antes era un sitio con mucha agua, increíble, ¿no? Y que ahora no hay agua. Tenía manantiales, tenía el lago de México, ¿no? Y ahí tenía un sistema de chinampas. Imagínate, Iztapalapa era chinampero, tenía canales y estos grandes jardines de Cuitláhuac Dos. En el caso de Texcoatzingo es diferente porque los jardines prehispánicos estaban asentados en las elevaciones. Entonces, Iztapalapa estaba en la planicie, Y el caso Texcoco 5 estaba en elevaciones y tenía grandes estructuras hidráulicas. No sé cómo la diferencia, pero los dos asociados al agua.
Híjole, pues, ¿qué cambia lo que actualmente se vive, no? Doctora.
Terrible.
Sí, caray. Pero bueno, doctora, ya para concluir, ¿nos puede decir un poco sobre las próximas publicaciones que va a tener y dónde podemos saber más sobre usted?
Mira, voy a publicar, yo creo que el año que viene se publican un libro, que el volumen 1 es Jardines Nahuas Prehispánicos, que es justamente donde hablo todo lo que aquí les interesó preguntarme, y el volumen 2 es El Agua y los Jardines Nahuas Prehispánicos, y ahí estoy mostrando junto con toda la gama de investigadores que ha escrito sobre jardines nahuas prehispánicos desde los 70s hasta la actualidad. Junté a todos estos personajes, arqueólogos, historiadores, antropólogos, arquitectos, paisajistas que colaborarán en este segundo volumen. Y bueno, pues están invitados a un coloquio que estoy coordinando junto con otros académicos. Se realizará el 21 y 22 de septiembre. Y ahí en la Facultad de Arquitectura, es virtual, se llama Jardines, Huertas y Solares de Tradición Mesoamericana, y en donde estoy ahí abarcando todo lo que es Mesoamérica, no solamente Cuenca de México.
Perfecto, doctora. Para más información del coloquio, ¿tiene alguna página de Facebook?
Sí, en la página de la Facultad de Arquitectura, en Educación Continua, ahí pueden revisar, y si no, pues escríbanme un correo y yo con mucho gusto les comento. Mi correo está igual en la página de la Facultad de Arquitectura, buscan mi nombre y ahí salen mis datos.
Perfecto, doctora. Pues le agradecemos muchísimo y de nuevo, qué bueno que nos vino a platicar este tema. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de Facebook, que es Terramar Radio, o a través de nuestra web, radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.